Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto, y por acompañarnos otra tarde agitada más. Al cuarto día se apareció. Pablo Iglesias ha roto su silencio después de la imputación de Podemos y de la de varios dirigentes de su cúpula. A la 1:02 de la tarde, el vicepresidente segundo del Gobierno ha reaparecido en Twitter. Sí, como lo oyen, en Twitter. No ha convocado a los medios de comunicación en la sede de Podemos como líder del partido. Tampoco nos ha convocado a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ni siquiera en la vicepresidencia del Gobierno. Pablo Iglesias ha hablado en Twitter. Lo que ha hecho ha sido abrir un hilo, ha enlazado 10 comentarios en los que, una vez más, se ha presentado como la víctima del sistema y de los viejos poderes, así los ha descrito. Ha vuelto a cargar, una vez más, contra los medios de comunicación y contra la jefatura del Estado, y ha vinculado la imputación de su partido a su defensa de un horizonte republicano dentro del Gobierno, para que lo entiendan. En otras palabras, lo que ha hecho Iglesias ha sido advertir de que él va a continuar en el Gobierno con su agenda republicana. No ha hecho referencia a Iglesias en estos 10 tweets al acoso, a los insultos, a las amenazas que ha denunciado hoy también en las redes sociales el abogado que purgó su formación. José Manuel Calvente ha escrito, y abro comillas, «Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter, tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen. Seguiré hasta el final y la verdad se sabrá». Y es verdad. La verdad se sabrá. Y tarde o temprano conoceremos si las acusaciones del abogado Calvente tienen o no tienen credibilidad. Conoceremos si los 3 casos que ahora está investigando la justicia tienen o no tienen recorrido judicial y, como consecuencia de ello, si tienen o no tienen recorrido político. Pero lo que nadie duda a estas alturas de la película es que lo que hemos conocido hasta el momento, que ha llevado a la imputación de Podemos como partido y a la imputación de parte de la cúpula del partido, merece un lugar destacado y relevante en los medios de comunicación, en las portadas, en el caso de los medios escritos, y en los titulares, en el caso de los medios radiofónicos o audiovisuales. Y hoy hay un periodista de Voz Populi, Rubén Arranz, que ha hecho el sano ejercicio de contar las portadas que el diario El País le dedicó al asunto de los famosos trajes de Francisco Camps, que, como recordarán, luego fue absuelto. No sé si ustedes se atreven a dar una estimación de las portadas que el diario Deprisa le dedicó al que fuera presidente de la Comunidad Valenciana. ¿30, 40, 50? ¿Tal vez 100? ¿150, quizá? 169 veces apareció el asunto de los famosos trajes de Francisco Camps en la portada del diario El País. El caso de la presunta financiación de Podemos lleva meses en la portada de medios de comunicación como Libertad Digital, como El Mundo, como El Confidencial o OK Diario. Las imputaciones las conocimos el pasado martes y también fueron titular de portada de estos medios de comunicación que les acabo de citar. ¿Qué hizo el diario El País? El diario Deprisa, el diario que mantuvo 169 veces en portada la información de los trajes de Francisco Camps. Pues el día que salió la noticia, le hizo un hueco pequeñito en la portada, escondió la noticia entre otros titulares, y a partir de ahí, a partir de ese primer día, si te he visto ni me acuerdo. ¿Y saben a quién le han dedicado hoy el editorial? A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigiéndole que dé explicaciones sobre la gestión de la pandemia y diciendo que ella es la verdadera responsable de las muertes en las residencias. Editorial durísimo, el de hoy, del diario El País, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. A esta hora, las 4 y casi 5 minutos de la tarde, tengo que decirles que solamente Libertad Digital se desmarca de la mayoría de los medios de comunicación abriendo con lo de Iglesias. El resto ahora mismo está abriendo con la que es la otra noticia del día. Les voy a leer el titular de portada que ahora mismo llevamos en nuestro periódico, en Libertad Digital. Información de Mariano Alonso. Iglesias vincula la imputación de Podemos a su defensa de un horizonte republicano dentro del gobierno. Como les digo, el resto de medios de comunicación a esta hora está abriendo con lo que es la otra noticia del día, los titulares que nos ha dejado esa rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de haber reunido de urgencia y de forma extraordinaria a todas las comunidades autónomas. Supongo que lo saben, porque aquí se lo contamos. El pasado miércoles hubo otro encuentro ordinario, esta vez, del Consejo Interterritorial de Salud. Y es que no han pasado ni 48 horas y el ministro de Sanidad ha vuelto a reunir a todos los consejeros de Sanidad a la mesa para acordar nuevas medidas, lo que él ha llamado las 11 medidas, las 3 recomendaciones y la indicación de observancia. Como digo, es el segundo encuentro en menos de 48 horas entre el gobierno y las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que podemos sacar en claro de este encuentro que han mantenido hoy? Bueno, pues fundamentalmente esas 11 medidas de estricto cumplimiento en España. ¿Desde cuándo? Pues no lo sabemos. Si les parece, vamos a relatarles esas medidas. Y vamos por orden. La primera.
La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se decreta, se adopta, el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
La segunda es de obligado cumplimiento de todos los bares y restaurantes. El cierre a partir de la 1 de la madrugada, no se podrán aceptar nuevos clientes a partir de las 12 de la noche y, por supuesto, distancia interpersonal, 1,5 metros en barra, 1,5 metros en mesa y limitación de 10 personas por mesa. Tercera medida, obligatoria también. Es necesario realizar PCR a todos los nuevos ingresos en las residencias con un decalaje máximo de 72 horas. Cuarta medida, obligatoria también, realizar PCR a todos los empleados de residencias que regresen de sus vacaciones y aquellos que se incorporen nuevos. Quinta medida, obligatoria, limitar las visitas a la residencia de una persona por residente y con una duración máxima de 1 hora al día. Sexta, obligatoria, escalonamiento de las visitas a los residentes para evitar aglomeraciones. Séptima, limitar al máximo las salidas de los residentes. Octava, obligatoriedad de realizar una evaluación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria para todos los eventos y actos multitudinarios. Novena, obligatoriedad de hacer cribados con PCR a grupos específicos, personas de riesgo, en caso de que haya un brote, por ejemplo, en centros de mayores, determinados barrios, centros educativos o bloques de viviendas. Décima, queda prohibido el botellón. Se insta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a aplicar las sanciones de una forma estricta. Decimoprimera y última.
También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de 2 metros. Esto se extiende naturalmente a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
Lo que no ha aclarado el ministro, y esto ya es un clásico en las ruedas de prensa de este gobierno, es primero cuándo van a entrar estas medidas y si esta prohibición afecta o no a las terrazas, aun cuando se guarde la distancia de seguridad. Se lo han preguntado de varias maneras. Escuchen esta.
A ver, la medida que hemos adoptado pensamos que es la correcta en esos momentos. Por tanto, si no se puede mantener una distancia de 2 metros, está prohibido fumar en espacios públicos. A mí me pregunta usted, yo le digo, no fume nunca, ni en espacio público ni en su casa. Esto es lo mejor que puede hacer para su salud pública. Yo, en fin, todo este conjunto de medidas son medidas que hay que seguir.
Por tanto, queda prohibido en España fumar a menos de 2 metros de otra persona, en la calle, en los espacios públicos. Una medida de gran impacto social, económico, mediático. Veamos a ver qué dijo el doctor Simón cuando ayer por la tarde, le preguntaron en la rueda de prensa habitual de los jueves por esta medida que entonces solamente aplicaba Galicia y en ese momento había otras comunidades autónomas que se lo estaban pensando.
El tema de fumar o no en relación al coronavirus está más bien relacionado con el uso adecuado de las mascarillas y la reducción de riesgos. Yo creo que igual que fumar, se puede hablar de beber cuando no se mantiene la distancia de seguridad, se puede hablar de comer cuando no se mantiene la distancia de seguridad. Yo creo que va en la misma línea. Son mecanismos para favorecer la aplicación de las medidas de precaución, porque fumar o no fumar en sí no es una práctica de riesgo excesivo para el coronavirus. Y que es verdad que las personas que fuman suelen tener más patologías respiratorias y, por lo tanto, añadir una infección respiratoria o una persona con patologías respiratorias previas, desde luego, no es deseable. Pero, en todo caso, yo creo que todo este tipo de medidas hay que entenderlas como lo que son. Son medidas que garanticen un adecuado uso o una adecuada implementación de otras medidas de control, como pueda ser el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, etcétera.
Claro que si el doctor Simón pone en el mismo plano el fumar, el beber, el comer, se acaba de prohibir el fumar en el espacio público, en la calle. ¿También se va a prohibir beber? ¿Se va a prohibir comer en las terrazas? Ha dicho el doctor Simón que fumar o no fumar no es una práctica de riesgo para el coronavirus. Entonces, ¿por qué solo un día después queda prohibido en España fumar a menos de 2 metros de otra persona en la calle? Hoy le han preguntado al ministro Illa en esa rueda de prensa qué ha cambiado para que ayer Simón, el experto del gobierno, restara importancia a lo de fumar, aunque luego dijera que, bueno, que si se prohíbe o no, pues que a él no le parecería mal. Escuchen la respuesta de Illa.
Las 11 medidas más 3 recomendaciones, es una indicación de observancia que hemos acordado hoy conjuntamente, son actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Las primeras que adoptamos, si no nos fallan los registros en democracia, han sido a propuesta del Ministerio y todas ellas consideramos que son adecuadas en este momento de evolución de la epidemia.
Más allá de lo que nos puedan parecer estas medidas que hoy se han aprobado, coordinadas a propuestas del Ministerio de Sanidad, como presumía el ministro Illa, permítame que les haga un par de consideraciones. La primera, quizás se podría haber llegado más lejos y, por poner solo un ejemplo, el Gobierno podría haber establecido más mecanismos de control en las fronteras o en los aeropuertos y se podrían haber establecido protocolos claros con los inmigrantes que llegan a nuestras costas, porque esa es una asignatura que todavía tenemos pendiente. Y la segunda consideración, ¿no nos dijeron que el estado de alarma era el único instrumento posible para luchar contra el coronavirus?
Es un instrumento eficaz. Es el único instrumento que nosotros ahora mismo tenemos para poder hacer frente al COVID-19. Por tanto, es una necesidad, no es un capricho del gobierno de España, como no es un capricho del gobierno francés, como no es un capricho del gobierno portugués, como no es un capricho del gobierno italiano, como no es un capricho de otros tantos gobiernos que lo están aplicando en sus países.
Bueno, pues hoy, sin estado de alarma, nuevas restricciones, nuevas prohibiciones, nuevas indicaciones, nuevas recomendaciones, nos tomaron el pelo durante los 99 días que duró el durísimo confinamiento bajo el estado de alarma y nos lo siguen tomando en la actualidad. Es viernes, es 14 de agosto, arrancamos.
Es la tarde de Víctor, con Nieves López Camonal. Es Radio.